Parece que me flechaste con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriendo.
Hola, hola, ¿qué tal, familia, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la segunda división de Radio Marca. Como siempre, con la inestimable ayuda de los amigos de Fondo Segunda, aquí, en las madrugadas de la radio que hace afición. Porque el deporte es nuestro, ya lo sabéis, y la segunda división no puede ser menos. Una categoría que ha vivido un fin de semana de absoluta, bueno, exclusividad en cuanto a compartir, o mejor dicho, no compartir protagonismo con la primera división, con ese parón de selecciones. Y hemos visto partidos absolutamente bestiales, muy bonitos, muy divertidos, con muchos goles, otros igual no tanto, pero ya sabéis, en 11 partidos y en una liga tan variopinta como esta, pues no siempre se puede ver un auténtico espectáculo. Vimos un partidazo en Las Palmas entre Las Palmas y Leganés que terminó 4-2, esa victoria 3-1 del Mirandés contra la Ponferradina. Bueno, ahora lo ordenamos todo, ahora ponemos en liza todo lo que es noticia, contaremos la clasificación también. Y sobre todo lo que viene por delante, ¿no? Porque este fin de semana hay dos finales por el playoff. Hay un espectacular Cartagena-Oviedo y un decisivo Ponferradina-Las Palmas. Todo eso lo contaremos en la agenda del fin de semana. Pero que también hay encuentros muy duros por la parte baja de la tabla, ¿eh? Por poner un ejemplo, la Real Sociedad B, que se la juega contra el Alcorcón en casa. Y luego también hay que hablar de equipos que tienen un calendario muy complicado cuando se han metido en un lío morrocotudo. Es el caso del Málaga. El Málaga que está haciendo una temporada un tanto extraña, ¿eh? El Málaga que ahora vamos a contar lo que hemos llamado el informe de las caídas libres, pero ahora mismo el Málaga es un absoluto polvorín y lo vamos a contar. Estaremos en Málaga para hablar de la situación del equipo de Nacho González, un Nacho González que lleva ya varias semanas cuestionado, un Nacho González que no termina de dar con la tecla ante un equipo que empieza a estar fiscalizado por una afición que cada vez está más harta del rendimiento de sus futbolistas. Hay que contarlo porque el otro día en el partido contra la Sociedad Deportiva Huesca el conjunto de Nacho González fue despedido al grito de jugadores mercenarios, futbolistas que también están siendo señalados, no solo el técnico vitoriano, sino también la plantilla confeccionada por Manolo Gaspar está siendo absolutamente señalada por el mal momento de temporada que está viviendo el equipo de Martiricos, que sería el primer equipo que se salvaría y que tiene 6 de margen todavía con los puestos de descenso. Creo que hay vida para la Real Sociedad B si más o menos mantiene la buena línea que vimos en Ibiza, con la excepción de la contundencia en las áreas. Al Sanse de Xabi Alonso le faltó ser un poquito más expeditivo en su área y, por supuesto, aprovechar las 3-4 ocasiones que tuvo en la primera parte para irse al descanso fácilmente 0-3. Pero bueno, motivos para estar preocupados en Málaga, evidentemente, a nivel deportivo. El equipo no carbura. Hizo una primera parte decente el otro día contra el Huesca, perdiendo 0-2 en casa en la Rosaleda. Pero hizo una segunda mitad absolutamente inoperante. O sea, el equipo de Nacho González no compareció y el Huesca pudo hacer mucho más grande su ventaja a la contra en un gran partido de Jaime Seoane, de Marc Mateu y de Dani Escriche, por decir algunos nombres, en el equipo de Xisco, que también empieza a mirar de reojo, aunque solo sea de reojo, los puestos de playoff. Para el aficionado malaguista, que por fortuna a lo largo de su historia ha vivido desgracias como la desaparición del Club Deportivo Málaga, pero a lo largo de su historia pues ha estado principalmente en Primera División, incluso jugando Liga de Campeones. Todos recordamos aquella eliminación en Dortmund del Málaga hace, no sé, ahora más o menos 10 años aproximadamente. No está acostumbrado el Málaga a verse en estas tesituras. Sí que también ha tenido problemas de presupuestos y de límites salariales hace un par de temporadas. Pero el equipo de Manolo Gaspar siempre lo ha sacado con mucho oficio, con poco dinero, con poco presupuesto y con mucha calidad. Este año la plantilla que tenía, yo creo que no era más que para quedar entre los 10 primeros y tener una temporada tranquila. Y de hecho, a principio de esta campaña, el Málaga era el mejor local de la liga. El Málaga era un equipo que estaba rondando los puestos de playoff y que tenía mucho que mejorar con José Alberto lejos de la Rosaleda, donde cambiaban mucho sus registros y donde cambiaba mucho su imagen, sobre todo, ¿no? Todo se nos viene a la cabeza, por ejemplo, el día de la goleada en el plantío contra el Club Deportivo Burgos. El Burgos Club de Fútbol, perdón. ¿Hay miedo? ¿Hay motivos para preocuparse en el Málaga? Hay precedentes, ¿eh? Hace 2 temporadas, el Numancia de Carrión, el entrenador actual del Cartagena, un equipo que tenía a Marc Mateu, a Álvaro Aguado, a Juan Carlos Martín como portero, al propio Escasi, capitán actual del Málaga, o a Gus Ledes, terminó descendiendo a Segunda B con 50 puntos. Esto es histórico también, ¿eh? No es habitual que ningún equipo baje con 50 puntos. Pero en aquel entonces, ese Numancia finalizó la primera vuelta en puestos de playoff. Arrancó febrero con 36 puntos y de febrero a mayo, bueno, a mayo no, perdón, a junio, cuando acabó la temporada, con una pandemia de por medio, solo fue capaz de sumar 14 puntos. Bueno, pues se fue al hoyo. Ese mismo año, el Depor, un equipo pensado para volver a meterse en playoff tras la decepción del año anterior, precisamente eliminado, eliminando al Málaga en la semifinal y cayendo en el último minuto casi, en los últimos minutos, contra el Mallorca. Bueno, pues el Depor, que venía de esa decepción de intentar subir a primera división, tenía una segunda oportunidad y estaba pensado para meterse en playoff, se fue a segunda B como bueno, como casi habíamos visto en la primera vuelta, que fue lamentable. Pero sorprende porque tras una primera vuelta, repito, muy mala, donde solo ganó dos partidos, en la segunda lo hizo bastante bien, tenía números casi de playoff. Cuando faltaban cuatro partidos era decimoquinto y tenía 48 puntos. Era muy complicado que se le escapara la salvación al equipo de Fernando Vázquez en aquel entonces. Bueno, pues acabó la temporada, solo ganó un partido de esos últimos cuatro, precisamente el último de todos contra el Fuenlabrada, aquel famoso partido del Fuenlabrada, y se fue al hoyo con 51 unidades. Decimoquinto con 48 a falta de un mes para acabar la competición. Y se fue al hoyo. Ojito. El Rayo Majadahonda de la 18-19 con un equipo que jugaba al fútbol de maravilla, con una plantilla joven. Bueno, pues se tiró 8 encuentros sin ganar y terminó en el hoyo cuando exactamente a lo que sería estas alturas de temporada salía victorioso precisamente de Riazor, ganando 0-2 al Depor. En la jornada 33, sumaba 43 puntos y estaba colocado decimocuarto, pero en las últimas 8 semanas de competición solo fue capaz de sumar 5 puntos y 3 de ellos fueron, entre comillas, regalados, ¿no? Por aquello de la descalificación del Reus, y se terminó por hundir en el descenso y marcharse a Segunda División B. Otro ejemplo, y ya este es el último, el del Barça B. El Barça B de Eusebio Sacristán, con Sandro Ramírez, por ejemplo, con el perdido un poquito de pista Halilovic o Adama Traoré. Bueno, pues ese Barça B estuvo 4 jornadas en el playoff durante la primera vuelta y una semana antes de las vacaciones de Navidad estaba decimotercero. Bueno, pues solamente fue capaz de sumar 13 puntos en toda la segunda vuelta y ese equipazo terminó siendo colista y se marchó a Segunda División B. Con estos precedentes de equipos en caída libre, ojo con el Málaga, porque si alrededor del mes de noviembre-diciembre era un equipo que estaba rondando playoff y era el mejor local de la liga, ahora mismo es el conjunto que marca la salvación. Es decir, que Nacho González lleva 6 puntos de 27 posibles, no ha mejorado la imagen del equipo malagueño, no ha mejorado a José Alberto López, y ahora mismo el equipo vive una ansiedad permanente, vive en unos momentos de tensión dentro de los entrenamientos, con reproches, conflictos dentro de los propios entrenos y con declaraciones altisonantes, ¿eh? El propio Genaro Rodríguez, mediocentro, lesionado de larga duración, ha rajado esta semana. Bueno, rajado por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha criticado a determinados jugadores sin decir nombres, a determinados compañeros sin decir nombres, hablando sobre la profesionalidad. Si no te cuidas, no vas a dar el 100%. Individualmente no somos nada, cada uno es mediocre, tengo que pelear por mí y por el de al lado. Durísimas declaraciones, repito, del mediocentro sevillano que está lesionado. Decía que estaba contento por la situación personal y la recuperación, pero tocado por el equipo porque al final es lo que importa. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Que un futbolista que está lesionado salga a decir esto y diga, tenemos que mirar para nosotros, no más allá del siguiente partido, la situación es crítica, pero tenemos que trabajar sin mirar la tabla y para solventarla. El viernes tenemos una oportunidad en Girona, vamos a por todas y hay que limpiar la cabeza. Tremendo. Tremendo. En fin, que la situación del Málaga preocupa, así que estaremos en la capital de la Costa del Sol para ver qué ocurre con este equipo, a ver si sale de ese momento de guerra civil que está atravesando el equipo costasoleño, y a partir de ahí Taberna de Plata para hablar de todo lo demás, porque hay que hablar del playoff, hay que hablar de ese Real Oviedo que está que se sale, de la Unión Deportiva Las Palmas que parece que ha encontrado su juego y ha dado con la tecla Xavier García Pimienta, hay que hablar también de la Ponfe y su caída libre también, todo el año en playoff pues empieza a verlo peligrar, y la parte baja, claro, porque hay que ver cómo está la Real Sociedad B, si le puede dar para adelantar al Málaga, en fin, muchísimas cosas. Lo que no entra dentro de la sección fija, que es la noticia de la semana, que es la situación actual de Nacho González y el Málaga y la Taberna de Plata, se va a los titulares que os contamos desde ya aquí en Camino al Cielo de Radio Marca, como siempre con la producción inestimable de José Miguel Capel y con todos vosotros al otro lado de la radio, a los cuales os agradecemos que nos hagáis compañía en esta noche ya de 31 de marzo de 2022. Arranca los titulares de la jornada aquí en Radio Marca.
Cómo tocas el balón. Hola, soy Eli Zorrilla.
Hola, soy Borja Bastón.
Buenas, soy Curro Sánchez.
Soy Fran Sol.
Soy José Corpa.
Soy Juan Ibiza.
Hola, soy Oscar Silva.
Soy José Luis Rodríguez, el Puma.
Soy Rubén Díez.
Soy Paris Adot.
Soy Ander Cantero.
Hola, muy buenas, soy Nono.
Soy Jorge Pombo.
Y escucho cada semana
Camino al Cielo de Fondo Segunda.
El juicio oral del caso Santimina y David Goldar se retomará este jueves con los últimos informes periciales y previsiblemente las conclusiones y los informes finales de las partes. Durante esta semana en Almería ha tenido lugar el juicio por un presunto delito de agresión sexual del delantero del Celta y en el caso del central de Ibiza como presunto cooperador necesario. La fiscalía le acusa de no haber hecho nada por evitar la acción de su compañero habiendo podido hacerlo y pide para los dos futbolistas 9 años y medio de cárcel. Umar Sadiq ya está disponible para jugar con el Almería tras su paso por la selección de Nigeria, eliminada por Ghana en el clasificatorio. El de Kaduna tuvo una ocasión en el descuento que, de haberla materializado, su selección estaría clasificada para el Mundial de Qatar. Quien es duda para el importante duelo de los indálicos contra la Sociedad Deportiva Huesca de este fin de semana es Largi Ramazzani, que sigue sin entrenarse con sus compañeros. Semana muy agitada en el entorno arbitral por la polémica que hubo en ese Almería 0 Girona 1. El colegiado Sagués Ozcoz sacó fuera un penalti sobre Ramazzani que el VAR corrigió, sobre AP que el VAR corrigió para señalarlo dentro. Tras fallarlo César de la Hoz, el VAR ordenó repetirlo por haber entrado varios jugadores de los dos equipos antes del lanzamiento. En segunda instancia, Juan Villar lo mandó fuera. Bueno, pues el alcalde de Valladolid dijo en Twitter lo siguiente: que luego no nos vendan que vemos visiones, que no hay favoritismos, que no hay persecuciones, que no hay nada en contra ni a favor de ningún equipo, que no nos vendan más motos. Esto es lo que dijo Óscar Puente, alcalde de Valladolid por el Partido Socialista Obrero Español. Francho Serrano y Sergio Bermejo ya han superado sus problemas físicos y están disponibles para ayudar a la maltrecha medular zaragocista. La nota negativa de este parón de selecciones la puso Alejandro Francés, quien regresó tocado de su paso por la sub-21. El defensa fue sustituido por precaución por unas molestias en la rodilla y habrá que esperar a las pruebas y la evolución para ver sus opciones de regresar a la zaga frente al Club Deportivo Tenerife el sábado a las 8:30 de la tarde. Habrá que esperar también un poco más para saber si Petrovic y Narváez llegan al partido en el Heliodoro, un estadio donde los maños no ganan desde 2010. El Burgos acaricia de forma virtual la salvación y ya sabe que uno de los grandes artífices del gran momento que vive en el club se va a quedar un año más. Se trata de Michu, que ha ampliado su contrato con la entidad burgalesa por un año más, sujeto a un segundo opcional. En los 15 meses que lleva como director deportivo en el plantío, ha conseguido un ascenso y está muy cerca de conseguir este año matemáticamente la permanencia en segunda división. Al margen de la complicada situación que vive Nacho González, el próximo partido para los de Martíricos es una auténtica final. será Montilivi contra el Girona el próximo viernes a las 9 de la noche. Y para este partido tiene serias dudas el técnico vitoriano. Andrés Caro sufrió un esguince en su tobillo derecho que le tendrá en el aire hasta horas antes del partido. Tampoco estará en la cita Jairo Samperio, ya que el cántabro acabó lesionado por culpa de un problema en los isquios, que le tendrá al menos 2 semanas en el dique seco. Brian Cufré acabó lesionado el partido, pero finalmente podrá ser de la partida. Mikel Rico no seguirá el año que viene en el Huesca, lo ha anunciado esta tarde en Tiempo de Juego Huesca, una noticia que ya saben desde hace meses en el club ostense. Y dos para terminar, cuenta nuestro compañero Alex Jiménez en el diario Marca que el Real Madrid está siguiendo de cerca a varios futbolistas del Alcorcón. Son los casos del guardameta Jesús Ruiz, el mediocentro Israel García, el delantero Yago Paredes y el defensa central Óscar Rivas. Este último se ha hecho con la titularidad en la zaga de forma indiscutible con Fran Fernández en el banquillo y el pasado domingo marcó su primer gol como futbolista profesional en la derrota de los madrileños en casa contra el Real Valladolid. Tras 33 jornadas, la clasificación de la segunda división quedaría de la siguiente manera. Sociedad Deportiva Eibar líder con 66 puntos, a 4 el Almería con 62, manteniendo todavía esa plaza de ascenso directo. Tercero el Real Valladolid con 61. Cuarto es el Girona con 55, igual que el Tenerife, al que ya ha desbancado de esa cuarta plaza y manda al conjunto canario a la quinta con 51. Sexto, cierra el playoff, la Ponferradina, pero ojo todo lo que viene detrás del equipo berciano. Séptimo, el Real Oviedo con 48. Octavo, Las Palmas con 47. Oviedo tiene 3 de diferencia y Las Palmas 4. Con 46, sigue en la pomada el Cartagena y con 45, apurando opciones a 6 del playoff, está el Burgos de Julián Calero, ya prácticamente salvado. La Sociedad Deportiva Huesca, también tras 2 victorias seguidas, se pone con 44 y sigue la estela de la Ponce, aunque está a 7. Décimo segundo el Ibiza, también empatado puntos con el conjunto ostense, tiene 44. Décimo tercero el Real Zaragoza con 43. Décimo cuarto el Lugo con 42, triple empate a 42 unidades entre el Lugo, Leganés y Mirandés, que también acaricia la salvación. Paso de gigante el que dio el Sporting ganando al Cartagena, se pone con 39, décimo séptimo, a 8 del descenso, un poquito más cerca de los puestos de la quema, el Málaga, el primer equipo que se salvaría con 37 puntos, a 6 de la Real Sociedad B, que es el primer equipo que descendería el conjunto de Xabi Alonso. Está a 6 de poder salvarse, un poquito más descolgado el Fuenlabrada, tiene 29 tras la derrota 3-0 en el Carlos Tartiere, con 28. Penúltimo, la Sociedad Deportiva Morevieta, prácticamente desahuciado, a 19 puntos de la salvación, está la agrupación Deportiva Alcorcón con 18. Con todo esto encima de la mesa, arranca un ratito de radio muy majo aquí en Radio Marca. Esto es Camino al Cielo. Poneos cómodos que se viene una noche maravillosa de radio hablando de la liga más emocionante del mundo.
Hola, soy David Costas, jugador del Real Oviedo. Escucha lo mejor de la Liga Smartbank en Camino al Cielo, de Radio Marca.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us.
Bueno, imprimimos un poquito de calma, que hemos empezado con mucho ritmo, ya sabéis, con todos los titulares de la jornada y, por supuesto, con ese informe caída libre que afecta principalmente al Málaga, con la jurisprudencia de la segunda división golpeando con puño de hierro a un equipo que tiene que empezar a mirar, sobre todo al día a día, como bien decía Genaro, pero también pensando en que se puede ir al hoyo, como le ha ocurrido a otros equipos. Contábamos al Barça B, al Rayo Majadahonda, al Depor, al Numancia, en fin. Vamos a analizar la situación del Málaga, la actual plantilla con problemas, con Nacho González cuestionado, 27 puntos ha disputado el entrenador alavés y solo ha sumado 6, en fin, la gente ya empezando a llamar jugadores mercenarios, bueno, Complicado el panorama. Para hablar del Málaga, nuestro amigo Diario AS, Guille Casquero. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas. No sé yo si hablar de Málaga es hablar de calma, ¿eh? Pues, no es el mejor momento, pero bueno.
Por eso poníamos aquí a Kenny Rogers, para ver si calmábamos un poquito, pero creo que va a ser complicado, ¿no? Porque la situación ahora mismo, después de lo que vimos el otro día en la Rosaleda contra el Huesca, es que está todo el mundo de uñas, ¿eh?
Tú sabes que yo soy más de Leiva, pero no hay música de Leiva ahora para el Málaga. No, la situación es mala, ¿no? Lo peor es que el día a día, como decía Genaro, hay que tomárselo muy fuerte y muy serio, pero el día a día del Málaga es muy malo. Y semana tras semana se va confirmando que el equipo da cada vez peores sensaciones, que el equipo está por debajo del nivel mínimo exigible de esa segunda división, que seguramente no sea el mejor año, la mejor temporada de esa segunda división en categoría de plata, pero claro, el equipo está tan mal y hay tan poco donde agarrarse que es muy difícil no pensar más allá. Yo sé que desde dentro del club, empezando por Nacho y terminando por el vestuario, dirección deportiva, no lo vas para, etcétera, se quiere mirar solo al partido del domingo, del fin de semana, pero es muy difícil no pensar más allá del Girona, ver los rivales que te toca y pensar que el abismo está solo un pasito.
Bueno, es que el calendario es tremendo, porque luego llega el Real Valladolid, el Sanse tiene un partido contra el Corcón que a priori tendría que ganar. Claro, tú imagínate que siendo el equipo que mejor jugaba en casa y que mejores registros tenía en casa en el mes de noviembre-diciembre, y que ahora, en el mes de marzo, estás a 3 puntos, imagínate, bueno, abril, mejor dicho ya, porque la jornada va a ser en abril, a 3 puntos del descenso, si el Sanse gana al Corcón y tú pierdes en Montilivi, ostras, es que es un panorama que no se veía venir, ¿eh?
Sí, sobre todo porque lo más lógico, siendo realista, es que el Málaga haga un 0-6 contra Girona y Valladolid. Y si al Sanse, a la Real Sociedad B, le da por ganar uno y empatar otro, es que te coloca a un partido de segunda división B. Claro, no es una plantilla confeccionada para pelear una permanencia. No es una plantilla con la visión de permanencia desde el día uno en la boca. No es una plantilla, yo creo, psicológicamente o mentalmente preparada para tener esa capacidad de sufrir o esos nervios, esa exigencia y ese temblor en las piernas, porque al final, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, Mirandés, Real Sociedad B, Amorebieta, etcétera, etcétera, desde el día 1, el 15 de agosto, saben que van a llegar en ese momento así, que van a llegar en ese momento para pelearse contra todos, ganarse un sitio en segunda división, pero la situación de Málaga ha sido tan volátil y ha dado tantas vueltas, se habló de quedar en un objetivo alto, mejorar la temporada pasada, son frases de Manolo Gaspar, mejorar la temporada pasada, quedar en la parte noble de la tabla, quedar en un puesto relevante dentro de la tabla, ir a por el playoff, no buscar más que el playoff, pero sí tenerlo en cuenta. Es decir, ha sido tan volátil y ahora la realidad es que el equipo hace 6 de 27, está a 6 puntos del descenso que te manda a segunda B, y el equipo sobre todo es que lo transmite, porque tú dices que el equipo es en la Real Sociedad B o es en la Amorebieta, que bueno, sabe lo que tiene limitaciones, pero tiene un plan, tiene una idea, tiene algo donde agarrarse, pues mira, casi que te lo tomas con cierto optimismo, ¿no? Lo que te queda, pero la sensación, como tú decías, es de caída libre total.
¿Y qué falla? A nivel deportivo, ¿qué falla? Porque el equipo incorpora a Alex Febas, que entra como un cañón, es verdad que bueno, Vadillo ha tenido idas y venidas, le falta un delantero centro que no termina de dar con la tecla a Nacho, ha puesto a Paulino de delantero con arriba con Robert, con Roberto, vamos, no sé, no tiene tan mal equipo y sin embargo no carbura. Es que, es decir, hace unos meses cuando llega precisamente Alex Febas, se hablaba de que con él, con Ramón Enríquez ya incorporado también la dinámica del día a día, el equipo jugaba al fútbol bastante bien. El día del Sporting, sin ir más lejos, lo recuerdo, que fue un partidazo y que el Málaga, con esas sensaciones, iba a llegar muy lejos. Pues desde entonces el Málaga se ha devaluado muchísimo. ¿Qué falla en el terreno de juego para el que no haya visto jugar al Málaga?
Sí, la segunda parte contra el Sporting es un equipo que pelea por otra cosa, totalmente. O sea, es un equipo que puede estar como el Oviedo o puede estar como, no sé, como el Leganés o el Huesca, en tierra de nadie, no sufriendo, pero tampoco dejando de vista el playoff. Al Málaga le han pasado muchas cosas. Es verdad que empezó con un proyecto interesante, con jugadores importantes. Obviamente llega Brandon, te gusta. Llega Vadillo en mercado de invierno con Febas en última instancia y te gusta. Pero ha tenido muchos palos el equipo durante toda la temporada. Es verdad que el equipo generaba mil y una ocasiones, sobre todo en casa, pero también fuera a principio de temporada. Es un equipo que nunca ha tenido gol. O sea, desde inicio de temporada nunca ha tenido gol, pero no pasaba nada porque obviamente era una limitación, pero no era, digamos, una privacidad a encontrar el buen fútbol, a ser un equipo propositivo, a tener una presión alta, a tener un fútbol ofensivo con Víctor Gómez subiendo la banda, con Javi Jiménez subiendo la banda, laterales que ya se conocían la categoría y que tienen un cierto estatus, entre comillas, un nombre dentro de la categoría. Obviamente no es Mar Mateu y Luis, ¿no?, de Valladolid, pero son jugadores importantes. Pero el equipo ha ido, paradójicamente, involucionando a todas, Jaime, y tú también quieres al Málaga, si quieres, me corriges o puntualizas en algo, porque es que el equipo presionaba en alto muy bien y muy fuerte, la presión la ha perdido. El equipo, con Juan y con Pei, tenía músculo defensivo por lo menos hasta noviembre. Ese músculo defensivo se ha convertido en una inestabilidad defensiva y en una deficiente defensa brutal, semana tras semana peor, porque ahora es Andrés Caro, es canterano, que tiene algo y está ahí, pero es que Lombán, el nivelito de Lombán no da para que ni siquiera probarle en un promedio de toda la temporada. Ha ido evolucionando, de hecho, Nacho cuando llegó parecía que se lo tomaba todo, digamos, con cierta lógica y con mucha hambre, porque el primer partido de Nacho es con Ramón, Jozabed y Febas en el centro del campo, es decir,
sí, señor,
declaración de intenciones de quiero jugar al fútbol y quiero tener el balón, porque si no, no pones a esos tres. Y claro, en Málaga se tomó como con cierto optimismo porque veníamos de un entrenador, José Alberto, de aposar por un Genaro Escassi que sí, que era sólido, pero que no era ni mucho menos brillante. Pero claro, Nacho se la pegó el Mirandés, creo que fue 3-0, sí, 3-0 del Mirandés en su primer partido.
Correcto.
Acaba de llegar, ¿no? O Lugo.
No, fue Mirandés que llega el con apenas dos días de entrenamiento y con el equipo ya medio hecho del anterior entrenador, se pega un buen tropezón contra el Mirandés 3-0 en Anduba, correcto.
Eso, se pega 3-0 en Miranda, en Anduba, contra el Mirandés, y a partir de ahí empieza a generar un caos de te meto a José de pivote, un día puesto por Kevin, Brandon un día me juega a titular como 9, otro día como extremo y otro día me sale como cuarto cambio, como ha pasado este fin de semana. Digamos que no ha conseguido tener una idea. Empezó demasiado bien o empezó demasiado incisivo dentro del equipo, interviniendo muchísimo, muy intervencionista, y ahora se ve a un Málaga sin alma. Por ejemplo, un detalle, para la gente de Málaga es muy común, pero para la gente de fuera, Ramón Enríquez ha desaparecido del once sin causa y sin efecto ninguno, porque quienes están no lo mejoran, no lo de Febas, que seguramente sea el mejor del Málaga en esas últimas semanas, y Jozabed llegue el aprobado, pero no lo mejoran a Ramón. Hay un caos, y ahora mismo es que ya casi el dicho de, bueno, que jueguen los menos malos, o que haya el once menos malo para intentar salvar la situación, pero la verdad es que yo veo cada vez más gente en el entorno del equipo que es pesimista, en el sentido de, oye, que la segunda B puede ser una realidad en dos meses.
Uf, es que es durísimo. Es que además, arriba lo has dicho, no tiene gol. El centro del campo, Febas y Jozabed, pues dan el nivel, pero Jairo y Vadillo no. El lateral derecho sin Víctor Gómez, pues sin criticar a Caro, el chaval que no tiene culpa de nada, pues no es lo mismo. En el lateral izquierdo, Cufré tampoco termina de estar fino. Y Javi Jiménez, pues era una apuesta de José Alberto. Y en el eje central, Escassi, ¿vale? Pero Lombán es que es muy lento y si quieres presionar arriba, pues te condiciona mucho. La baja de Juan de es durísima. Y ya luego ni hablamos de la portería, donde Dani Barrio, que es un porterazo, no está para nada bien. En fin, a ver cómo se recompone este Málaga.
Yo creo que es mental. Hay nombres que deberían estar bien. Es verdad que, por ejemplo, la baja de Luis Muñoz al Málaga le hace
muy, muy dura, grande, sí.
Yo creo que el Málaga tiene plantilla para sobrevivir sin ninguna urgencia como es ahora mismo a la baja de Luis Muñoz por 7, 8, 9 o 10 meses. Han ido todos involucionando, y tú lo decías, Juan de, Víctor Gómez, Javi Jiménez, Dani Barrio, Jozabed, Febas, incluso Brandon, que ha tenido mucho gol, muchos años en segunda división. Yo creo que es más mental, y digamos que la bola de nieve les ha ido atropellando uno a otro, y por eso no encontramos el nivel, porque una justificación, digamos, táctica, teórica, no hay para cada uno.
Bueno, te hago la última, Guille. ¿Tú prescindirías de los servicios de Nacho González? Sería reconocer prácticamente que el error es de elección en el entrenador que sustituye a José Alberto. Pero tú, si fueras Manolo Gaspar o el presidente del Málaga, ¿te cargarías al actual entrenador?
Yo sí, lo hubiese hecho a la hora y media después del partido del otro día, porque... pero por varias razones. Una, porque peor no se puede ir. Son 6 puntos de 27. Pierdes el duelo directo contra la Real Sociedad B. Pierdes el duelo directo con Fuenlabrada, que, con permiso, casi no le gana a nadie. Y al Málaga le gana. Ganas en Amorebieta, y no sé si viste el partido, pero con un penaltito.
Sí, sí. Llevan mucho, mucha polémica y mucho mucha quemazón en Amorebieta con el VAR este año.
Eso es. Solo gana un duelo directo con Nacho y son 6 puntos de 27. Solo una victoria. El Cartagena empata en el 95 en una gestión de partido paupérrima de segunda parte cuando te pones por delante con ese gol en la falta de Vadillo, etcétera, etcétera. No hay plan, o por lo menos Nacho no tiene plan. Segundo motivo por el que lo echaría o prescindiría de él es porque el otro día se le ve abatido en rueda de prensa, y obviamente yo creo que si tú eres líder de un equipo que busca remontar o mantenerse en la categoría, no puedes demostrarte tan abatido, no puedes demostrarte tan roto y tan hundido. Y tercero, porque la sensación en Málaga ya es de divorcio con la plantilla.
Y con la afición.
Hay un divorcio afición-plantilla, afición-entrenador, afición-equipo, vamos a decirlo así, que es muy preocupante. El otro día, el jueves pasado, antes del partido último, el Málaga o cierta gente del núcleo de Manolo Gaspar, de equipo, digamos, se reúne con representantes de las peñas para un recibimiento en la Rosaleda. Y el recibimiento pasa a ser de un hecho que se pacta, vamos, hacer un recibimiento para animar al equipo, tal. Los jugadores llegan tarde, cada uno en su propio coche, no salen a saludar a la afición, se meten para adentro y encima pierden el partido. Claro, la sensación de rabia es monumental, de engaño, de rabia, de desconcierto. Casi que hay un caos dentro del club que yo creo que sí vendría bien un entrenador líder. Y para mí Nacho González no es líder. A mí no me gusta mucho Salva Ballesta como entrenador, o no me gusta especialmente, pero un perfil que se conozca a la casa, un entrenador de nombre, que nada más el nombre tenga importancia en el equipo, en la ciudad, yo creo que vendría hasta bastante bien, porque tácticamente peor que Nacho, o con los resultados en la mano, no se puede hacer.
Lo malo, Guille, es que Salva Ballesta sería para el año que viene, porque si ya ha sido entrenador del UCAM de Murcia este año, ya ha sido destituido, y ya la ficha federativa la tiene con el UCAM, no puede cambiar de equipo, así que tendrías que tirar de un técnico en paro que no haya tenido protagonismo en ningún equipo de la Liga Española esta temporada, ¿no? Y ahí ya las opciones se van acortando, pero desde luego que pinta complicado. En fin.
Claro, con Nacho se dijo mucho, perdón, Jaime, ya termino, con la salida de José Alberto todo el mundo decía, bueno, vas a ser José Alberto, pero a ver quién va a ser el recambio. Claro. Para echar a Nacho, yo de entrada es un sí, pero quiero ver el nombre antes. Claro. Digamos que para echar a Nacho y traer, por decirte un nombre que ya no va a entrenar, aún lo tira de turno, pues oye, no lo quiero, pero yo sí tengo varios nombres ahí que creo que lo mejoraría.
Vaya. Salva Ballesta para el año que viene sería espectacular, por aquello de la raza y la garra, pero claro, es lo que te he dicho antes, que es que ya no vale, es la pena que no vale, porque ahora mismo no puede entrenar, pero bueno. Eso será harina de otro costal, Guillermo. Por lo pronto salvarse, que por cierto este año va a estar más barato que otras temporadas, o sea que por ese lado el Málaga se libra.
Sí, totalmente. Es que en Málaga, en una temporada exigente de segunda división, que la ha sabido, estaría ya casi en segunda B con Pimedio.
Bueno, no nos gustaría ver no nos gustan los descensos en general, pero es parte del fútbol, pero no nos gustaría ver para nada al Málaga en segunda división B, en este caso en primera red, porque es un histórico que como poco tiene que estar en la Liga Smartbank. Así que a ver qué pasa de aquí a final de temporada, que queda lo más interesante. Don Guille Casquero, Diario AS, amigo, un abrazo enorme y gracias por pasarte por tu casa. Aquí Camino al Cielo en Radio Marca.
Un placer, Jaime, un abrazo. Chao.
Clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in.
Abrimos la taberna, como siempre, a estas horas, ya por encima de las 3 de la mañana, en Camino al Cielo aquí en Radio Marca, nuestra taberna de plata para con nuestros tribunos que vayan ocupando sus escaños y que vayan soltando todo ese conocimiento que llevan dentro sobre segunda división, que es tremendamente vasto y profundo. Prometo no preguntarles, bueno, más que preguntarles, algo voy a tener que preguntarles, pero yo no voy a opinar sobre el famoso tortazo de Will Smith a Chris Rock, que es que se lleva hablando toda la semana y creo que todo el mundo ya ha opinado, lo ha habido y por haber. Yo, desde luego, no me he mojado. Bueno, tampoco considero que mi opinión tenga que ser relevante en esto, pero le voy a preguntar a un señor que de pegar sabía, por aquello de ser un gran central ahí en su época en el Recre y en el Badajoz. Pedro Nieto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Escucha, Will Smith a tu lado, un aficionado, ¿eh?
Me tiras a los leones, ¿eh?
No te quiero poner en un compromiso, ¿eh?
Primero la frente.
No te preocupes,
pero
no te preocupes.
Dicho esto, seré rápido. Lamentable.
Desde luego, qué imagen.
Se me cae una estrella. O una referencia, en este caso, con lo cual, todo dicho.
Desde luego hay que saber pegar con elegancia. Pedro Nieto lo hacía estupendamente en su época de central.
Y sobre todo que no te pillen.
Efectivamente, eso es lo más importante. Pegar, bueno, pero que no te pillen es todavía más importante.
Ahora sería imposible con las cámaras que hay, vamos.
Desde luego, sí, si no con el VAR. Oye, hay que empezar a pensar ya en hacer una propuesta formal al Real Sporting de Gijón para que Radio Sporting empiece a dar los partidos de forma oficial, como si fuera medio oficial del club, porque cada vez que el señor Loren Castro se pone a narrar un partido del Sporting, el Sporting gana, ¿o no? Loren Castro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches a todos. Hombre, yo no sé si ganar siempre no, porque son 10 años, ¿no? Pero ha habido de todo. Pero sí que es cierto que desde el 23 de octubre, cuando éramos terceros y empezó la hecatombe, hemos vuelto y hemos vuelto con fuerza, un 4-1.
Sí, señor. Oye, hoy vamos a hablar mucho del Oviedo, ¿eh? Espero que no te salga ningún salpullido, ¿eh? Hoy el Sporting lo dejamos un poquito al margen.
Ya sabes que aquí en Camino al Cielo me quito la bufa.
Sí, señor, lo sé. Además, siempre con absoluto rigor. ¿O no, Mario Jiménez? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, Jaime, aquí estamos.
Bienvenido de nuevo a tu casa. Oye, me gusta verte aquí de titular, de forma continua, sí señor. Hay que darte partidos, minutos.
Sí, en cuanto se puede hay que meterse aquí.
Sí, señor. Hoy tenemos una guest star, hoy tenemos una estrella invitada, nuestro amigo, siempre, vamos, idolatrado en esta casa, en Radio Marca, como no, nuestro David Timón de Onda Cero. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, por favor, Jaime, ¿pero qué presentación es esta? Hombre, menos mal que no me ha caído Will Smith.
a ti te he dejado tranquilo,
Yo con gusto, yo ya sabes que me lo paso genial siempre y que me invitas pues en una semana guay, porque más allá del absoluto caos organizativo a nivel calendario que es el fútbol español, pues alguna cosita buena tiene es que esta semana los focos se los lleva a nuestra segunda. Y por ahí tenemos pues un poquito más de tirón.
Sí, señor. Es lo único bueno que tiene, porque a mí lo de, por ejemplo, escuchaba, bueno, más que escuchar, leía hoy ayer, a nuestro compañero Neko Picabea de Radio Marca en Donosti hablar sobre los minutos que habían tenido los jugadores del Sanse, ¿no? En sus convocatorias en la Sub-21 y demás, y Julen Lobete no había jugado un solo minuto. Claro, es que da un poco de pena que te lleves a un futbolista tan importante, sobre todo en una posición como la del delantero del centro, como es Carricaburu, y luego encima te lleves a su suplente, ¿no? Entonces dejas a un equipo completamente desnudo de cara al gol, ¿no? Entonces da un poco de rabia estas cosas, bueno, de la convocatoria, pero bueno.
Claro, tal cual.
Es lo que hay. Es que esto ya, el derecho al pataleo ya lo hemos tenido y no vale para nada. Pero
Jaime,
es que,
sí. Un apunte sobre eso. Me tocó hacer el partido del Sanse y no jugó tan mal, ¿eh?
No, si yo no digo que el Sanse jugó estupendo.
Con 9, recuperó los carrileros, pero hizo un gran partido.
Sí, bueno, mira, si queréis empezamos por ahí. Mira, ese partido, es verdad que a mí el Sanse me gustó, Pedro. Me gustó mucho. Me parece que juega muy bien. Es que lo que pasa es que la ley de las dos áreas lo está matando, ¿eh? Yo no sé si con 6 puntos de diferencia con este Málaga, que está casi al borde del colapso, veis al Sanse con opciones de mandar al Málaga a la primera red, porque desde luego fútbol y argumentos futbolísticos tiene, lo que pasa es que le falta contundencia.
Sí, bueno, yo creo que el Sanse, esta serie de partidos que hemos visto, que ha mejorado muchísimo. Era el equipo que esperaba este año, no obviamente iba a tener dificultades para mantener la categoría, como cualquier recién ascendido, la juventud. Pero todos los que hemos jugado en un filial sabemos, ¿no?, que a veces cuesta y que la segunda vuelta son las buenas. Quizá ha llegado tarde la reacción del equipo Xavi Alonso, pero repito, yo creo que es lo mínimo que esperaba de este equipo, porque creo que tres cuartos de su temporada han sido muy flojos. Es verdad que ha habido mucho cambio, mucho futbolista que llega del filial al primer equipo, muchas lesiones del primer equipo. Eso también, como he jugado en un filial, también te digo que no es nada fácil, manejar esas situaciones de subir, bajar, y pierdes un poquito cuál es tu objetivo, ¿no? El equipo a la que ha tenido, pues, bueno, de alguna manera se ha concienciado, y sobre todo el equipo yo lo veo más agresivo en el uno contra uno. Creo que la posición de Sola y Jonathan Gómez le ha dado al equipo también capacidad. Mira, Ander Martín el otro día, para mí el mejor partido de Ander Martín, vuelvo a decir. Un Sanse que yo creo que se va a poner difícil a la Real Sociedad, al Málaga, ¿eh? Un Málaga que no tiene caída, no tiene fondo, ante un Sanse que obviamente perdió, pero bueno, empató. Pero que es un equipo que ahora sí que es lo mínimo que se esperaba de un equipo como el de Xavi Alonso.
Sanse Alcorcón el próximo fin de semana, luego el siguiente Sanse Tenerife, dos partidos en el Real donde no se le está dando bien. Loren, ¿el calendario hasta qué punto puede ser un punto de inflexión para este equipo si gana un casi desahuciado al Corcón y luego al Tenerife, que no está bien, y luego encima además que el Málaga, que es su principal rival, tiene dos partidos muy duros contra el Girona y el Valladolid? ¿Aquí puede estar en estas dos semanas las opciones del Sanse de salvarse?
Pues sin ninguna duda, ¿no? Ya no solamente por los méritos propios del equipo de Xavi Alonso, como decía Pedro, aunque esto va de áreas y yo les veo bien en el área contraria, pero no en la suya, ¿no? Apunte sobre la Real Sociedad B, pero es cierto que el calendario influye porque ya estamos en una cuenta atrás, ¿no? Y todos luchan por algo. No nos olvidemos, todos, absolutamente todos luchan por algo. Es cierto que a lo mejor el Alcorcón está en desahucio, pero piensa en su honor también, ¿no? Y solamente basta ver esta jornada frente al Valladolid, que acabó pidiendo la hora, ¿no? Y luego en los enfrentamientos directos, ¿no? Un Málaga con muchísimos nervios. Yo creo que ahora mismo al Málaga no le sale absolutamente nada, y a poquito que la Real respire y que fuerce de alguna manera, o refuerce, mejor dicho, sería la palabra más adecuada, la parcela defensiva, creo que podría tener posibilidades, ¿no? Yo creo que se pueden conjuntar esas dos opciones, ¿no? Que el San se va con la flechita hacia arriba y el Málaga con la flechita hacia abajo, y esto puede poner en riesgo la permanencia del Málaga, sin ninguna duda.
Oye, Mario, tan mal está el Málaga, que es que el partido el otro día contra el Huesca fue 0-2, pero pudo ser alguno más, ¿eh?
Sí, y es que al final el Huesca, en la segunda parte sí que es verdad que mejoró, pero es que el Huesca a mí no me pareció que hiciera ni mucho menos uno de sus mejores partidos de la temporada, que realmente creo que alcanzar un buen nivel creo que tampoco lo ha puesto muy difícil respecto a la temporada que está haciendo, pero bueno, creo que el Málaga tiene que espabilar lógicamente. Yo lo que decía Loren, lo veo muy nervioso, creo que no está en la situación lógicamente que se esperaba, era un equipo que yo por lo menos lo ponía candidato al playoff. Y aparte es que ya no solo el Girona y el Valladolid, que son los dos próximos partidos, es que también se tiene que enfrentar al Eibar, a Las Palmas, al Oviedo, al Tenerife. Uf. Es que el calendario del Málaga es enfrentarse de los nueve partidos que quedan, seis son contra los ocho, contra seis de los ocho primeros. Qué barbaridad. Es un calendario terrorífico y más viendo cómo está el equipo, tiene que reaccionar ya, sí.
Mira, pregunta todavía más directa sobre el Málaga. David, un equipo con esta dinámica tan en caída libre, que los has visto mucho en primera, también en segunda división, que siempre hay un equipo que se pega a esta costalada, un entrenador que lleva 6 puntos de 27 y acaba de llegar, ¿tú prescindirías de los servicios de Nacho González viendo no la dinámica, sino también la sensación de que el equipo parece que ha bajado los brazos?
Bueno, el equipo es que está totalmente noqueado. O sea, ahora mismo parece que no hay horizonte, y sobre todo, que es lo más preocupante desde el plano analítico, es que se siente esa desconexión vestuario, entrenador, esto es la figura, el mensaje, jugadores. Esto no me parece discutible. Y entonces en ese punto de bloqueo generalizado, el Málaga corre mucho peligro. Pero claro, retomando lo que decía Pedro, muy interesante, la Real Sociedad ha mejorado con algunos ajustes, pero primero acarrea con una mochila pesada, que es ese inicio pues repleto de altibajos. Y luego que es que hay que tener en cuenta que el modelo, el plan de juego y luego sobre todo la base de los jugadores, o sea, esto es su experiencia, su tipología, sus condiciones físicas, técnicas, yo diría que lidian muy mal con la presión en general, con la presión de saberse abajo en concreto y con el entorno competitivo, esto es con el tipo de fútbol que se juega en segunda. Por ejemplo, tenía preparado que es uno de los equipos de la categoría con un índice de duelos aéreos más bajos de todos. Son cosas que poco a poco van restándote puntitos y van haciéndote hundirte, no te van permitiendo sacar ventajas durante los partidos y durante las jornadas con las que encarar las cosas con algo más de aire. Entonces me cuesta muchísimo mojarme, muchísimo, pero creo, desde el día de hoy por lo menos, desde la perspectiva que nos da el presente, que el Málaga va a hacer buena su ventaja numérica.
Matemáticas, es complicado. Mira, estaba pensando lo que ha dicho David de los balones aéreos. Hay un equipo que es el Lugo, que es el equipo que más balones despeja en toda la segunda división, y que al final, igual no es tan bonito vistosamente hablando en cuanto a fútbol, pero es que es tan pragmático que en esta segunda, claro, división, si eres así, es que tienes mucho ganado.
Total, total, Jaime. En esa misma línea, luego entramos en el segundo de los bloques, pero por ejemplo el Burgos, son equipos que sin esa brillantez, sin incluso esa proyección de futuro en muchos casos, porque está muy relacionada esa inversión con el rendimiento inmediato, pero sí que se caracterizan y se configuran en el entorno competitivo, en la segunda división, el modelo de partidos que se suele repetir de una manera, pues eso, pues mucho más férrea, mucho más sólida, mucho más segura, arriesgando menos, forzando más errores en los rivales, y esto, pues claro, al final del año te posiciona en una situación pues más holgada, claro.
Bueno, cerramos descenso, luego os pregunto por la nota que le pondríais al Burgos precisamente y al Mirandés, que yo creo que ya prácticamente están salvados en el mes de marzo, temporadón absolutamente brillante de los de Anduba. Y el Burgos, como decía David, sin demasiado brillo, pero con mucha contundencia, como si llevara 15 años jugando en segunda división, sabía lo que venía, y con Julián Calero casi que yo creo que ya ha amarrado la permanencia. Pero os pregunto por el playoff. Parecía que estaba descafeinado, pero ojito a la carnicería que se viene este fin de semana, ¿eh? Ojito a lo del Oviedo, a lo de Las Palmas. No sé si le veis opciones, teniendo en cuenta los dos equipos, teniendo en cuenta la caída libre que se está pegando la Ponce, Pedro.
Yo siempre he tenido claro que la quinta y la sexta posición está abierta, fíjate la Ponce ahora, un dato importante de la Ponce, fíjate, son 4 partidos empatados más una derrota, pero que es un equipo que le cuesta perder, seguramente que vimos la peor versión de la Ponce contra el Mirandés el domingo, pero yo siempre he mantenido que la quinta y la sexta posición va a estar muy abierta, ¿no? Girona parece que ha dado un pasito adelante, pero bueno, yo me quedo ahí. Vemos la irregularidad, ¿no? Que esté en el Tenerife, que es capaz de lo mejor de lo peor, Real Oviedo, Las Palmas, Cartagena, el mismo Oviedo, ¿no? Que cuántas veces hemos visto al Cartagena ponerse cerquita del playoff, hacer 2-3 partidos buenos, depender de sí mismo y volver a, y perdón por la palabra, a liarla, ¿no? Yo creo que los aficionados del Cartagena deben estar decepcionados porque en 3 ocasiones el Cartagena en 2 ocasiones en este año se ha metido en playoff y le tocaba, ¿no?, mantener esa posición, dar ese golpe encima de la mesa con una plantilla que tú ves el Cartagena y tela lo que hay ahí. Yo el otro día me tocaba comentarlo y decía, bueno, este equipo que si es capaz de mantener un poco la línea, pero lo que predomina, ¿no?, entre la quinta, la sexta, entre la quinta y la novena, décima posición, es la irregularidad, ¿no? Seguramente lo hemos aludido algún día, Jaime, a que el hecho de que Leganés y Huesca hayan faltado a su cita a estar arriba ha hecho que esas posiciones sean todavía mucho más abiertas, así que bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que está muy abierto, quinta y sexta posición, el que menos falle en este tipo de situaciones yo creo es el que va a llevar el gato al agua, no el que más acierte, y bueno, yo creo que va a estar mucho más competido hasta final de temporada.
Pero dice Pedro que la plaza está abierta. Yo no sé si veis al Oviedo metiéndose en algún momento, porque cada vez, lo que ha dicho Pedro, ¿no?, del Cartagena, cuando el Oviedo ha tenido opciones de meterse...
Pero todos, Jaime, es que son todos.
Claro.
Mira el Tenerife, vértigo. Hay veces y no. Mira el Oviedo, mira el Cartagena, mira Las Palmas, tal, caigo, vuelvo a ganar. O sea, está todo tan abierto y al final están ahí por algo, ¿no? Yo creo que esas 4, 5, 6 equipos que luchan por la cuarta, la quinta y la sexta son el mejor del resto, ¿no? De Valladolid, de Eibar y de Almería.
Claro, pero fíjate, lo que quería decir con eso, Pedro, es que al final el que ha tenido opciones de meterse sexto nunca se ha metido del todo. El Cartagena un poco, pero se ha caído.
Sí, Cartagena se metió 2 veces, pero vuelvo a decir, para cuando tuvo que confirmar esa posición, cayó estrepitosamente. Claro. Tenía los datos, creo que fue la jornada 11 y 25, enlaza 2-3 victorias consecutivas y cuando tiene que dar el toque de autoridad, ¿sabes?, el sello de denominación de origen, como me gusta decirlo a mí, pues le pasa lo que el otro día.
La pregunta, Loren, es... El Oviedo ha tenido muchas oportunidades y las ha desaprovechado. ¿Tú crees que si tiene una más y la aprovecha, le pueden sacar de la sexta plaza?
Bueno, yo te vengo advirtiendo en programas anteriores, cuando hablábamos de entrenadores, te dije que uno de los entrenadores más cuestionados al inicio de temporada no rodaba el balón en la Liga Smartbank, era el propio Cuco Ziganda.
Sí, señor.
¿No? Y al final los resultados pues le han mantenido en el puesto, ¿no? A pesar de las dudas. El momento que tiene ahora mismo el Oviedo es que necesita menos que cualquiera para marcar. Y cuesta mucho marcarle, ¿no? Ha forzado una posición y ha forzado una manera de jugar que parece simple, que parece que se puede atajar por un rival al cual se pueda enfrentar, ¿no? O este mismo fin de semana el Fuenlabrada, o el anterior el Valladolid, pero luego hay que jugarle, ¿eh? Hay que jugarle porque es un equipo que se pertrecha muy bien, es un equipo que tiene buena contra, luego tiene a un Borja Bastón que está enchufadísimo, está Borja, tiene muchísimos alicientes.
aquí entra ya la parte del vértigo, ¿no? Porque en temporadas anteriores estuvieron al y si casi sí, y que nos quedan 3 puntos por llegar, y que nos quedan 2, y que estamos a 4, y efectivamente le faltaba, o le faltó hasta ahora, lo que decía Pedro, ¿no? El do de pecho, ¿no? Entre la inercia descendente de los equipos de la quinta y sexta plaza, Tenerife y Ponferradina, y la línea ascendente del Oviedo, ese clarísimo candidato, ¿no? Ahora mismo es el primer aspirante a los puestos de playoff y tiene argumentos de sobra para instalarse en ellos. Luego empieza otra competición, ¿no?
Ahora te pregunto, Mario, por Las Palmas, pero quiero preguntarle a David por el Oviedo, que estuvo el otro día en Radio Estadio de Onda Cero comentando el partido. David, es tremendo el mérito que tiene el Real Oviedo, tácticamente muy trabajado y sobre todo después de tantas críticas, lo decía antes Loren, Ziganda cuestionado, Joan Femenías muy cuestionado también, jugadores como Johnny Montiel y Javi Mier que apenas habían tenido rendimiento o presencia, mejor dicho, en el 11, pues se apuntan al carro. No sé, ¿ves al Oviedo suficientemente al alza como para arrebatarle a la Ponferradina un puesto que había tenido durante todo el año amarrado?
Pues yo creo que sí, por lo menos capaz le veo, o sea, condiciones tiene, mentalmente desde luego el equipo está enchufadísimo y luego pues la base técnica y táctica es evidente, como estáis comentando, el Oviedo es que es un equipo que juega muy bien, muy bien. El otro día de hecho termina solventando un partido con una sobriedad tremenda que ni mucho menos era tal, porque el Fuenla empezó presionando mucho, planteando un partido agresivo con saltos constantes, sin ningún tipo de vértigo ni de miedo a descubrir sus espaldas y tratar por ahí de desvirtuar un poco las posesiones, las construcciones, los primeros pases del Oviedo sobre Gastón Brugman, sobre Luismi, y de hecho lo consiguió. No le estaban saliendo las cosas al Oviedo, que tenía a Borja muy abajo, que tenía que acelerar muchísimo sus jugadas, en general terminaba precipitándose, y con todo y con eso se consigue conectar porque Borja es muy bueno, porque Pierre es un jugador muy incisivo, que centra mucho y muy bien, el balón del primer gol es espectacular, y entonces poco a poco las cosas van saliendo, y no hay mejor argumento en este momento de la temporada para un equipo de segunda división que la inercia, que la dinámica, y la del Oviedo es muy buena.
Sí, señor, y sobre todo la caída libre de la Ponferradina, que a ver cómo reacciona ese partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. Tiene una final este fin de semana. Mario, estuviste pendiente el lunes, me imagino, del partido del equipo de García Pimienta, ganando 4-2 al Leganés. La gente ha pasado en Gran Canaria de la decepción absoluta de el equipo ha tirado de la temporada con la destitución de Pepe Mel a después de un partidazo tremendo contra el Leganés. Allá alguno empezar hasta echar cuentas para el ascenso directo. Esto también igual es pasarse, pero que el equipo está ahí. Eso es una noticia y eso es irrefutable, que ya está ahí.
Sí, es que al final, después de la derrota en casa contra el Girona, Las Palmas ya se estaba hablando de la vuelta de Pepe Mel, se estaba hablando de la posible salida de García Pimienta, de que no iba a acabar la temporada, de que Las Palmas ya no se jugaba nada, y ahora ha echado 2 partidos, primero ganando en el nuevo José Zorrilla, que es uno de los 2 equipos que ha ganado ahí, dando un golpe encima de la mesa. Ayer lo vuelve a refrendar con otro muy buen partido en casa. Entonces pues bueno, se ha metido en la pelea, depende ahora de este próximo partido en el Toralín, que puede cantar la temporada, porque si lo gana ya sí que se mete definitivamente. Sí que es verdad que lógicamente si lo pierde ya sí que se le quedaría muy muy complicado, pero es verdad que viene al alza, que la Ponfe todo lo contrario, que después de llevar toda la temporada entre los 6 primeros, ha bajado muchísimo el nivel. Yo creo que también lo está notando en el físico. Creo que lleva un mes, mes y medio, que los resultados han engañado un poco el juego, el físico. Creo que se ha tapado un poco, pero ahora se está viendo. Lleva, si no me equivoco, 5 partidos sin ganar. La Unión Deportiva Las Palmas lleva 6 de 6 puntos, el Oviedo 7 de 9, se le están poniendo encima, y yo sí que es verdad que aunque al Cartagena me cuesta meterlo sexto porque es un equipo que encaja muchísimos goles, es un equipo que en defensa sufre muchísimo, es el cuarto que más encaja de toda segunda división, estando noveno y estando cerca del sexto, yo sí que es verdad que o al Oviedo o al Unión Deportiva Las Palmas sí que los veo quitando a la Ponfe de ese sexto puesto.
Wow, te has mojado, Mario. Sí, señor, y además este fin de semana Ponfe, Las Palmas, Cartagena, Oviedo, o sea, no os digo más,
Sí, la verdad es que la cosa va a estar calentita.
Vaya fin de semana. ¿Algo más que añadir del playoff antes de preguntaros por dos auténticos outsiders que lo están haciendo muy bien, chicos, de esa jornada que tenemos por delante con dos partidos decisivos por el vagón de la promoción?
Yo, Jaime, me gustaría comentar algo de Las Palmas, porque es verdad que a veces pasamos de la grandeza a la miseria en un momento, ¿no? Fíjate, Las Palmas estaba ahí con algo descartado, pero rápidamente. Yo creo que la consecuencia del buen ambiente que hay en Las Palmas es por cómo gana, ¿eh? Se planta en Pucela y por cómo ganó un Valladolid que, bueno, desconocido, pero seguramente porque Las Palmas le supo jugar y muy bien, ¿no? Si a eso le añadimos la victoria contra el Leganés con remontada incluida, eso hace que la gente sea optimista respecto al equipo de García Pimenta. Vuelvo a decir, para mí Las Palmas con García Pimenta quizá ha tenido más fútbol que puntos. Y seguramente le ha compensado un poquito la mala suerte que ha tenido también el ex del FC Barcelona. Así que Las Palmas, que si es capaz de mantener su línea, fíjate, Sadiku, ¿no? Que estaba inadvertido, ha pasado desapercibido toda la temporada, está en plan goleador y, bueno, y la verdad que García Pimenta ahí arriba tiene mucha dinamita, ¿no? Con un Jonathan Viera que ya no hace falta describirlo, que van midiendo también las entradas de Alberto Moleiro, porque tampoco hay que darle mucho protagonismo. Yo creo que lo están protegiendo, pero un equipo que, bueno, que si es capaz de mantener el ritmo y su estilo de juego, condiciona a los rivales. Yo creo un equipo que puede dar mucha guerra todavía. Ascenso directo no, obviamente, pero
sí, no.
A esa quinta, sexta plaza.
Bueno, yo, dale, David.
Yo me sumo a rematar muy rápido. Primero con una reflexión que es la que está relacionada con el cambio de entrenador. García Pimienta es un grandísimo entrenador, metódico, muy fundamentalista. Esto es, sus ideas llevan tiempo. Entonces se entiende la racha de resultados, incluso la discontinuidad en el juego, porque es un modelo que tarda en implantarse los mecanismos, las sinergias, los movimientos en general. Tarda. Ahora bien, Las Palmas es que es uno de los equipos que mejor juega de segunda división, simple y llanamente, no tiene más, además de que hay jugadorazos espectaculares de nivel primera que más tarde, más temprano terminarán saliendo. Te leía a ti, me lo quitaste de la boca, Eric Curbelo, me encanta. ¡Buah! Pero Sergi Cardona me parece un cañón espectacular, y luego lo bien que lo entiende García Pimienta, que el otro día sobrepobló esa zona izquierda con los movimientos de Clemente por dentro en esa banda izquierda para que Cardona estuviese un poquito por encima, juntando a Viera, juntando a Kirian, ya digo, sobrepoblando, haciendo bascular muchísimo al Leganés para encontrar rápidamente a Sadiku en última línea o a Jesse en el lado débil, incluso a Álvaro Lemos, que terminó llegando a línea de fondo un par de veces. Ya digo, me encanta cómo juega Las Palmas, porque es un equipo que tiene jugadores buenísimos para la categoría.
Es el equipo que más tira a puerta de toda la liga, en cuanto a promedio por partido, 5,3 por partido, es el primero por delante del Real Valladolid, y al que más penaltis le pitan en toda la liga, lleva 9, o sea que es un conjunto que pisa mucho el área y que amenaza bastante al equipo rival, y el que más pases precisos tiene por partido, o sea que es que además es el conjunto de la liga que más posesión de balón promedia en esta temporada. O sea que, ojito al equipo de García Pimienta, que nos ha desenchufado. Nos queda un poco más de un minutillo, así que os pido brevedad, chicos, para valorar casi con una nota del 1 al 10. ¿Qué calificáis o cómo calificáis al Burgos y al Mirandés? Dos equipos con estilos muy diferentes, pero que han conseguido la salvación de forma virtual esta semana con sus armas. Loren, ¿cómo valoras al Burgos y al Mirandés así muy rápidamente?
Pues al Burgos le doy un notable alto, altísimo, rozando el sobresaliente, y al Mirandés le doy un bien, le doy por encima del 5. Las temporadas pasadas con José Alberto y sobre todo con Iraola no me hizo, al menos a mí, disfrutar un poquito más, pero un aprobado con tranquilidad. Un bien para el Mirandés, un notable altísimo para el Burgos.
Pues sí, coincido con Loren, un bien para el Mirandés, porque es verdad que no ha faltado su cita con el gol, individualmente un equipo que hay que darle mucho mérito. Yo comenté el otro día el partido en Movistar y felicitaba a la dirección deportiva, porque no es fácil lo que hace, hemos hablado en alguna ocasión, y por parte del Burgos son excelentes. Es que a veces nos equivocamos, ¿no? No tenemos que tirar de gustos en el fútbol. Yo creo que hay que analizar sobre propuestas, ¿no? ¿Y qué hace el Burgos? Juega así, seguramente hay que ser un fútbol más feo, más bonito, a la gente le gustará, a otro no le gustará, pero hay que analizar, ¿no? Y criticar en función de los resultados. El Burgos ha querido jugar así, lo ha hecho perfecto, le ha sacado rendimiento, y Julián Calero ha hecho una temporada para mí de 10.
Para ti, Mario, ¿qué nota le pones a los dos equipos?
Yo estoy con Pedro en el Burgos, creo que merece un sobresaliente porque ha hecho una temporada tremenda. Julián Calero, ya sabes que es un entrenador que a mí me gusta mucho, creo que ha implantado un modelo ya desde hace varios años que le está dando resultado de manera brillante. Creo que está ya salvado prácticamente, 45 puntos, está mucho más cerca del playoff siendo un equipo recién ascendido, que se ha tenido que adaptar a la categoría, que al principio le costó un poco llegar los dos, tres primeros partidos, pero impresionante lo que está haciendo. Y al Mirandés, yo sí que más de 6, 6.5 sí que no le doy, porque es un equipo que ha sido irregular, que defensivamente sigue sufriendo mucho, aunque es verdad que lo solventa con ese ataque, pero creo que tiene, de centro del campo para adelante, tiene uno de los mejores equipos y le ha costado, creo que le ha costado hasta la llegada de Echeverría, le ha costado adaptarse.
Han estado muy amarrateguis con la nota del Mirandés, David, ¿eh? No sé qué te parece a ti, yo le hubiera dado un poquito más.
Sí, yo la voy a subir un poquito. Venga, empezando por los de Miranda, yo me voy a lanzar un 7.5, por ejemplo. Me parece una propuesta hiper necesaria, teniendo en cuenta, incluso diría, el cómputo de primera y segunda división. Esto es un proyecto, un modelo que apuesta por la juventud, por el riesgo, por la formación. Es muy necesario porque cada vez hay menos y bueno, yo ya me he extendido mucho sobre estas teorías que abrazan el fútbol español, pero realmente necesitamos equipos como el Mirandés para que las cosas puedan funcionar más allá de que su nivel de competitividad sea uno u otro. ¿Qué ocurre? Que ha cumplido con su función social, llamémosla, y ha cumplido con sus objetivos, con sus cometidos, que no son otros que la permanencia. Así que venga, iba a ese 7.5, y el Burgos, pues no le quiero dar el 10, porque seguramente el 10 esté relacionado con la gesta, pero tiene que llevarse por lo menos un 9.5. Absolutamente impecable la temporada de Calero y los suyos, porque en ese equilibrio entre rendimiento, posibilidades, nivel, contexto, esto es un equipo recién ascendido, inexperto, etcétera, han bordado literalmente su papel. Así que ahí van mis notas.
Pues tú sí que has bordado tu papel aquí en esta taberna. David, ha sido un placer, ¿eh? Ojalá te veamos más veces por aquí, que siempre es un gusto hablar contigo de fútbol y de lo que sea. Un abrazo enorme, amigo.
El placer es mío, chicos. Ya sabéis, cuando queráis, que mi teléfono está ahí abierto. La agenda no tanto, pero el telefonazo que no falte, que yo siempre lo voy a coger. Abracito, chao, chao.
Grande, David, chao, chao. Mario, a seguir así, con la titularidad, Viene Eduard París ya que sale de rotación, igual te quiere quitar la plaza, pero nada, tú esté fuerte ahí en tu escaño, ¿eh?
Sí, yo me quiero quedar aquí, así que ha sido un placer, Jaime, y un abrazo para todos.
Don Loren Castro, a seguir, que el Sporting ya casi salvado, pero falta poquito.
Un placer, como siempre, y vete haciendo de hueco al Racing, que ahí va.
Sí, sí, señor, sí, señor. No lo digas, a ver, si no lo digas muy alto, que se gafa, pero bueno, 9 más el Golaveras, así que el Racing lo tiene muy cerquita. Don Pedro Nieto, cuídate mucho, ¿eh?
Nada, nos escuchamos el fin de semana, como siempre.
Venga, ahí te escuchamos, señor de Movistar. Gracias a los cuatro, nosotros cerramos el programa con la agenda del fin de semana. Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song. Jornada absolutamente ineludible, la número 34 en segunda división, ¿eh? No os la podéis perder porque mirad la cantidad de partidazos que tenemos por delante, empezando por lo del viernes a las 9 de la noche, Monti Libi desde Girona, Girona-Málaga, 9 de la noche, abierto por Gol Televisión. Ese partido abrirá el turno de la jornada número 34, el hashtag no se sale. Para el sábado hay 4 partidos, 2 en la sesión de la sobremesa, 4 de la tarde, duelo vital por la permanencia, Real Sociedad B Alcorcón, y también a las 4 Real Valladolid, Club Deportivo Lugo. A las 6:15 desde Lezama, Sociedad Deportiva Morevieta, Unión Deportiva Ibiza, 8:30, 7:30 en Canarias. Ojo al partido de vamos con el Tenerife Real Zaragoza. Para el domingo, final por la playoff, a las 2 de la tarde en ese Cartagena Real Oviedo. También final por el playoff entre la Ponferradina y la Unión Deportiva Las Palmas. Cuatro equipos en apenas una baldosa matándose por entrar en la sexta plaza. También a las cuatro, Burgos Real Sporting de Gijón. Seis y cuarto, ojo al partido también del Eibar contra el Club Deportivo Mirandés. Por cierto, no lo he dicho, la Ponfe Las Palmas va por vamos. Seis y cuarto y Purúa, Eibar Mirandés. Seis y cuarto también, Sociedad Deportiva Huesca Almería, en abierto por Gol Televisión. No hay partido a las nueve, para no coincidir con ese pedazo de encuentro en Primera División entre el Barça y el Sevilla. Y a las 9 de la noche del lunes cierra la jornada número 34, Derbi 7 Estrellas. Partido del Chotis, partido del cocidito madrileño, aunque esas horas poco cocidito va a haber. 9 de la noche, Leganés, Fuenlabrada en Butarque. Y como siempre, la radio va a estar ahí para contároslo en Radio Marca, en Marcador con los Pablos. Los 11 partidos de Segunda División serán contados, porque la liga más emocionante del mundo es competencia de la radio del deporte, la radio que hace afición. El deporte es nuestro, ya lo sabéis. Buen fin de semana, gracias a todos por estar al otro lado y nos escuchamos la próxima madrugada del miércoles al jueves a partir de las 2:30, aquí, en Camino al Cielo, de Radio Marca. Gracias a todos, chao, chao.